Justito, clavado en la aguja del 6, ahí está, 4 y media, 30 minutos que pasan de las 4 de la tarde. Y hace varios días que ya estamos escuchando un país que está en lo que es noticias internacionales, y hablamos y muchas veces no tenemos ni idea, y por eso yo dije, bueno, para hablar vamos a hablar con alguien que sabe. Esto de hablemos sin saber es más fácil, pero mejor que nos desaznen en estas materias quienes saben de ellas. Y por eso hemos convocado desde aquí de Buenas y Santas a la profesora de Historia y también máster en Periodismo de la Nación y Ditela, la señora Alejandra Miggens, que nos va a explicar. Yo le pedí que lo haga para la media, para todos, para que todos podamos entenderlos como si estuviera enfrente de una clase en este momento virtual, que es tan común, y le vamos a dar la bienvenida primero a la radio de Leco Multimedios. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida.
Hola, Sofía, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bueno, es muy difícil, son conflictos muy, muy, muy antiguos, uh-huh. Y lo que vos me estás preguntando es un conflicto que reverdeció durante nuestra pandemia, porque yo sé que no está muy de pandemia. Es un conflicto entre Azerbaiyán, un nombre muy difícil para nosotros, y Armenia, un país muy conocido, ya que tenemos una colonia muy grande de Armenia en Argentina. Y es un producto de la descolonización, procedimiento que viene sucediendo desde el siglo XVI, o sea que viene de lejos, uh-huh. Y la descolonización se produjo a partir de la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
Bien, primero, Alejandra, vamos a ubicarnos en el mapa. Armenia, al lado de Azerbaiyán, son países
Armenia
limítrofes.
Armenia está al lado de Turquía.
Bien.
Es vecina a Turquía, es vecina de Irán y limita con Azerbaiyán.
Bien.
Con Georgia, que es una de las, digamos, tanto Azerbaiyán como Georgia son ex repúblicas socialistas soviéticas.
Ah, mira.
Fueron en algún momento parte integrante, primero del Imperio Ruso, mientras estaban los zares. A partir de 1917, en la Revolución Rusa, tuvieron una especie de conato de independencia, pero en 1920 ya pertenecían de vuelta, medio de prepo, digamos, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Bien.
Se dice que Azerbaiyán fue el capricho de Stalin, como dicen los rusos. ¿Por qué? Vamos a explicarle para todo el mundo que estas colonizaciones y descolonizaciones no eran caprichos en general. Se está buscando un solo tema. Es como dos hermanos cuando se pelean por un trencito.
Bien.
¿Cuándo se termina la pelea? Cuando la mamá o el papá le sacan el trencito a los chicos, los chicos no pelean más.
Uh-huh.
Este tema
o llegan a un acuerdo por el trencito, ¿no?
Difícil,
lo más difícil.
Sí. Chancho huele, vos tenés hijos.
Sí. Saco el trencito, dale.
Encontré otra cosa. En este caso, el tema de los mayores problemas en Asia, este territorio es asiático, es el tema del petróleo. Están sentados arriba del petróleo.
Uh-huh.
El petróleo que es importantísimo por ahora para el mundo, pese a que ya existen los autos a vapor de agua, por ejemplo, que serían prácticamente gratis.
O eléctricos,
ajá, que se enchufan y se reponen, son energías renovables.
Exacto.
No como estos que además contaminan. Pero esto nos seguimos a otro problema macro más importante.
Bien, no, sigamos aquí.
Mientras estos países sean productores y vendedores de petróleo, la gente se va a pelear por plata, que es por lo que se ha peleado por secula seculorum. Entonces, Armenia, por un lado, que antiguamente, en los siglos anteriores, había pertenecido al enorme Imperio Otomano, que tenía capital en Constantinopla, o lo que es ahora Estambul.
Bien.
O sea, Turquía. Nosotros lo conocemos como el Imperio Otomano. Todos aquellos que pertenecían al Imperio Otomano llegaban a la Argentina y nosotros le decíamos turcos.
Uh-huh.
Pero no eran turcos todos, eran armenios, sirios, libaneses, etcétera.
Bien.
Cuando ese imperio, después de la Primera Guerra, se desarma,
ajá,
habiendo cometido uno de los primeros genocidios de la historia contra estos mismos armenios, los armenios no fueron reconocidos y no siguen siendo reconocidos por este genocidio, los turcos no lo reconocen, arman una república democrática y todos los pequeños grupos étnicos de la zona empiezan a tener problemas entre sí.
Bien.
Unos son los kurdos, que tienen, digamos, que este problema se va a desatar después de la invasión de Estados Unidos a Irán, que es otro de los vecinos de esta zona.
Sí.
Y Azerbaiyán va a tener distintos problemas a partir del glasnost, del desarme de la Unión Soviética a partir de Gorbachov, fines de los 90.
Sí, claro.
Fines de los 80, principios de los 90.
Perfecto.
Ahora, podría dar una lista de cronologías. Acá se pelearon un poquito más, acá se pelearon un poquito menos. Pero vos me estabas por preguntar algo.
No, sí, exacto. Te quería preguntar la ubicación temporal del genocidio armenio del cual se está, o sea, vuelve a estar en agenda.
1923.
Perfecto.
¿Por qué? Porque el Imperio Otomano es básicamente musulmán.
Uh-huh.
Y los armenios son católicos ortodoxos.
Ah, mirá, no tenía ese dato. Es muy importante este dato, porque el tema de la religión lamentablemente, ¿no? Atraviesa incluso más a veces que la economía una región.
Bueno, en realidad es más cara la economía. Para mi modesto punto de vista, es como que la excusa que tienen para liquidar un pueblo es, o sea, Hitler.
Sí.
Van a acabar a una clase que es poderosa, le van a sacar sus bienes porque son delincuentes comunes, los nazis.
Uh-huh.
Entonces tienen que agarrarse de algún lado. Entonces dicen, no, los judíos son así a la
pero
clase.
Pero se robaron todo.
En realidad están robando, ajá, son delincuentes comunes.
Bien.
Entonces yo voy a atacar a alguien por su religión porque pareciera que la religión es como incontestable.
Uh-huh.
Pero no,
hay
otra cosa.
Claro que sí.
Todos los genocidios empiezan igual.
Bueno, continúo con entonces.
El tema de la religión. Los azeríes, como se le llaman a la gente de
Azerbaiyán,
es una etnia completamente distinta. Es un grupo cultural de grandes raíces culturales. Son gente, tanto los armenios como los azeríes, son dos grupos muy desarrollados culturalmente, tanto durante la época de los rusos imperiales como de los rusos soviéticos, pero completamente enfrentados, ambos, unos bajo el dominio de los rusos y otro bajo el dominio de los turcos.
Bien.
Cuando se rompen estos dos imperios, tanto el comunista como el otomano, quedan a su merced y comienzan las peleas. Y a su vez cambian de bando. Los rusos toman bajo su protección a los armenios y los azeríes van a parar, digamos, a la protección de los turcos.
Perfecto.
Los turcos actualmente, o sea, ha habido una cantidad de, digamos, no han dejado de pelearse. ¿Cuál es el trencito por el que se pelean estos países? Es un territorio sumamente rico de petróleo, que se llama Nagorno-Karabaj, que está justo en el medio de los dos territorios. En ese territorio, durante todo este tiempo, fue habitado por gran cantidad de armenios.
Uh-huh.
Y la gente de Azerbaiyán, los azeríes, han cometido enormes matanzas. Uh-huh. Incluso en este momento, Michelle Bachelet, que es la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU,
sí.
Excelente labor que está haciendo ella, es brillante como política y como alta comisionada, está denunciando que los azeríes están cometiendo crímenes de guerra, muy importante para el derecho internacional público.
Bien, esto es uno de los temas, y quería, Alejandra, si vos me podés explicar, porque bueno, es tu materia, ¿no? Que ¿en qué se diferencia un crimen de guerra de un crimen? Si se puede catalogar. Ella decía que tal cual, como vos bien decís, se están cometiendo crímenes de guerra. ¿Y qué particularidad podemos decir que tiene un crimen de guerra?
Son como de distintas ramas del derecho. Cuando vos tenés derecho internacional público, no es lo mismo, por ejemplo, terrorismo de Estado, que es un crimen, como un crimen de guerra. Hay un código de guerra, hay un código que firman los países y a los que se tienen que atener, que es la Convención de Ginebra, Y cuando se salta eso se juzga después. Ahora actualmente se juzga en el Tribunal de la Haya.
Perfecto.
Que no es lo mismo que un crimen de lesa humanidad, que ahí es, digamos, a lo que referimos como un genocidio. Cuando esto está rayano al genocidio. Es cuando uno no hace la guerra, digamos, con las buenas maneras que debería tener para la guerra. Están bombardeando población civil con un tipo de armamento que no está permitido usar en la guerra, como las minas antipersonales. Ellos están usando un tipo de armamento que se llama armamento bombas en racimo o cluster bombs, que después quedan diseminados en el campo y después lo pisa un chico y vuela por los aires.
Es terrible.
Un tema que ha pasado en un montón de lugares. Que después quedan todos los campos hechos pelota.
¿Cómo sigue esto, Alejandra? ¿Cómo lo ves?
Y esto no tiene mucha solución de continuidad. De todas maneras, se ha metido Francia, que es, digamos, también hay otro tema. Los grandes países como Estados Unidos y Francia, que uno a veces no entiende por qué hay tanto terrorismo en Francia. Francia es uno de los grandes productores de armamento. Si Francia dejara de producir armamento, tendría una desocupación enorme. Entonces, si uno vende armamento,
claro, no va
¿de qué se nutre? Digamos, si yo vendo chocolatines, necesito de los colegios. Y si yo vendo bombas, necesito los conflictos.
Exacto. Entonces, tremendo igual esto que está diciendo.
Es tremendo lo que te estoy contando, pero es así. Entonces, un mundo de amor y paz, y los franceses son unos divinos, y uno le da pena cuando agarran ametralladoras en el Bataclan un montón de gente que no tenía nada que ver. O ponen una bomba en cualquier lado. Pero bueno, son países productores de armamentos. Hay mucha gente empleada. Y bueno, ni hablar de Estados Unidos, que básicamente es el malo de la película. Esperemos que ahora con Biden cambie.
Sí, es que Biden gana. ¿Esto estamos a pasitos? ¿Vos decís que sí? Tenemos para el rato.
Evidentemente la política de los dos partidos es netamente distinta.
Hacemos un paréntesis con esto, Alejandra, te vamos a convocar y te pongo a leer libros y demás y que nos expliques también en la semana que viene o cuando te parezca también lo que son las elecciones de Estados Unidos, porque no entendemos mucho cómo funcionan y nos gustaría hablar de eso. Volvemos a Armenia.
¿Pregunta?
Volvemos a Armenia. Digo, ¿qué solución se le ve? Por lo pronto nada, y dijimos que Estados Unidos y Francia están ahí intentando interceder, ¿no?
Sí, Naciones Unidas también. Se ha intentado algunas otras cosas, como que este lugar, que es Nagorno-Karabaj, hacerlo república. Ya se intentó en algún momento. En el 17 ellos mismos se autoproclamaron, porque básicamente son armenios. Pero también hay mucha cantidad de desplazados, porque al vivir el que es como Siria, los sirios en sí no tienen ese, digamos, no son los originarios del conflicto, pero son los que se ven afectados. Entonces emigran, están permanentemente, son desplazados, son gente desplazada. Entonces, bueno, ellos se autonombraron en el 2017 la República de Artsaj, que es también impronunciable todo, un montón de consonantes. Pero el tema es que no lo reconoció ningún otro país del mundo. O sea, son irreconocidos por todo el mundo.
Perfecto.
Entonces estamos en que, bueno, si Naciones Unidas, en la que también participa Erdogan, también participa Putin, etcétera, etcétera. El problema es que mientras a toda Europa le interesa, a la Comunidad Europea le interesa, porque ahí por ahí pasan los gasoductos de Europa.
Apa.
Así que la única esperanza ahí es que la Comunidad Europea se ponga las pilas, que está un poco más preocupada por la pandemia que por esto, porque ahora empieza el invierno y donde se arme mucho lío, les cierran los conductos de gas
y
se prende de frío toda Europa, porque Europa recibe todo el gas de Putin.
Por ahí entonces, baja por ahí, atraviesa.
El problema es el gas y el petróleo.
Claro.
Y estos chicos se están jugando con el trencito a pelearse en la puerta. Creo que lo expliqué más sencillito.
Sí, impecable, Alejandra. Me encantó. Ahora lo que falta, quienes están escuchando, está buenísimo, porque yo mientras hablo con vos tengo el mapa abierto, porque si no es bastante difícil de seguir, si no. Así que recomiendo a quienes escucharon o están escuchando a Alejandra Míguez que abran un mapa y también para ubicarnos, ¿no? Porque siempre hablamos que los armenios están marchando por la paz porque no haya otro genocidio armenio. Y está buenísimo también aprender, escuchar a los que saben y entender un poco de qué va la cosa.
Es difícil dar una clase sin un mapa en la mano, sí. Pero les recomiendo un par de notas que hay de Infobae, así desde hace poco en internet, uh-huh. Que está muy concreto y muy conciso, que tienen la primera explicación, véanla y vean los mapas, porque a sí. Los que les interesa está mejor. Como decís vos, sin mapa, historia no se puede entender.
No se entiende, tal cual. Bueno, Alejandra, me encantó y vamos a seguir entonces convocándote, si te parece. Yo propondría, no sé qué te parece a vos, Estados Unidos, elecciones, un país en el que esto funciona de una manera muy distinta a la nuestra y realmente estamos todos hablando y nadie entiende nada, electores, cámara electoral, estados, vos tampoco. Bueno, por ahí nos podemos poner a estudiar las dos.
Pero podemos ver cómo son sí. Los nuevos gobernantes de Estados Unidos, que a mí me hacen mucho más gracia que los anteriores, podemos charlar sobre eso.
Bueno, si querés, perfecto, dale. Entonces la semana que viene te estamos llamando para que nos cuentes y te agradezco muchísimo esta clase de historia.
Bueno, entonces, es un poco ver la historia, no sé si la actualidad, pero entendiendo un poco la historia entendemos la actualidad.
Claro que sí. Profesora de Historia, máster en Periodismo en La Nación y en la DITELA, Alejandra Míguez, gracias por la comunicación con Buenas y Santas en la radio del Eco Multimedia.
Gracias, Sofía.
Buena tarde, un beso.
Chao.
Hasta luego. Bueno, ahí estaba, un poco de historia que nunca, pero nunca viene mal y como dijo Alejandra, la historia nos hace entender, claro que sí, el presente.